Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo, 11:02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares. Y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM: Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Siempre hablamos de lo importante que es comer sano, comer en casa y todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, primero que tenemos la costumbre, digamos, hoy la mujer trabaja a la par del hombre y llega la noche y no quiere cocinar y entonces es delivery, tenemos todos los deliveries pegados en la heladera y entonces la tentación de llamar un delivery y no cocinar siempre es muy grande. Y además el tema de cocinar alimentos sanos. También tenemos un tema de educación. Los chicos van a la escuela y se llevan paquetes de galletitas dulces, esas que tienen tantos aditivos adentro que después hacen que no quieran comer otra cosa. No, en general les cuesta mucho consumir verduras. Pero a los padres también les cuesta mucho consumir verduras. Entonces estamos en un momento en la evolución, digamos, de la medicina que han cambiado todas las teorías que teníamos respecto de las dietas, lo que teníamos que hacer. Si hablamos de dieta o no hablamos de dieta, porque dieta parece una palabra asquerosa. Bueno, todo ese tipo de cosas que más allá de eso, si seguimos comiendo cualquier cosa, así nos va a ir. Pero bueno, nos cuesta mucho ordenarnos y dar prioridad a hacer la comida en casa, ¿no? Entonces, bueno, para eso la tenemos a Arancha Valcarce Martínez. Ella hace más de un año que nos viene diciendo que tenemos que comer comida en casa, comida sana. Y ojo con lo que compramos, que cuando vamos al supermercado y vemos hermosos paquetes que dicen producto elaborado sin azúcar, ojo que el azúcar tiene como 50 sinónimos más y está metido ahí igual. Y si tiene azúcar, ya sabemos que podemos tener problemas de diabetes. No vamos a quedarnos con consumir una galletita o dos, vamos a querernos comer el paquete. Bueno, todas esas cosas que ella nos viene diciendo, hoy le pedimos muy especialmente que nos enseñe a cocinar, pero con sabor rico, porque también esto pasa, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo voy a comer todos los días tanta ensalada, pero que esté rica, que sea saludable, que tenga las proteínas necesarias? Otra cosa, el tema de la carne. Los argentinos estamos muy acostumbrados a comer carne en todas las comidas, y lo que se recomienda mundialmente en esta evolución que hizo la medicina es, sí, coman carne, pero no tanta. Si pueden reducir bastante la cantidad, sería mejor, porque la proteína no está solamente en los animales, también están los vegetales. Así que de todo esto vamos a hablar un poquito con ella, pero centrándonos en cómo condimentar esta comida saludable que deberíamos comer y que debería ser tan rica como la que sirven en el mejor restaurante. Bienvenida, Arancha, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás?
Hola Alberto, pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí hoy contigo. La verdad que me ha encantado todo el repaso que has hecho al año que llevamos de programa, pues los has ido tocando todos los temas. Simplemente me gustaría, como mujer, decir una cosa. Es verdad que las mujeres hemos cocinado siempre, porque la mujer al final tiene esa capacidad de cuidar a la familia, a la tribu, o sea, siempre ha recaído sobre la mujer, que además tiene las capacidades por esa maternidad, ese multitask, pero realmente hoy en día, y siempre ha habido hombres que cocinan también. Tú eres un ejemplo.
Sí, pero todavía hay una gran cantidad de mujeres que hacen todas las tareas y entonces se ven súper recargadas porque por ahí a veces se convierten en el mayor ingreso de la pareja, la mujer pasa a ganar más que el hombre y entonces hay que cuidar más el trabajo de ella que el del varón que tiene, digamos, por ahí un ingreso más limitado. Entonces, bueno, se vuelve prioritaria la actividad de la mujer y entonces llega la noche y encima tengo que cocinar y bueno, hay gente que lo hace igual, no digo que no, pero tenemos todas las excusas necesarias para decir,
Total.
sí, mira, lo compro hecho y ya está, no pierdo más tiempo.
Mira, yo
Así que bueno.
como médico,
Sabemos que no es lo correcto, pero
sí, pero como médico, que somos uno de los sectores que más trabajamos entre guardias y demás historias, que tenemos turnos imposibles y que trabajas muchas horas, exactamente, he visto como todos mis compañeros a lo largo de los años de especialidad y posterior tal, han ido ganando kilos y perdiendo salud, siendo profesionales de la salud. Y es por eso que acabas de decir, la falta de tiempo, el que estás muy cansado y que sobre todo no preveemos, si sabemos que comemos todos los días y toda la semana, igual que hacemos previsiones cuando vamos a viajar o cuando los niños empiezan al cole o ciertas cosas, pues la comida, para asegurarnos que hacemos una alimentación saludable, hay que prever la semana y prepararla, ese famoso batch cooking o cocinar por lotes o cocinar previamente las cosas para por lo menos... Cuando tengas que comer en 10 minutos, montes la comida, porque por más rápido que llegue la comida de la calle, no te va a llegar en 10 minutos. Así que si en 10 minutos te puedes preparar algo porque tienes en la nevera las bases para hacerlo y encima está riquísimo, al final dejarás de pedir esa comida de fuera. O sea que al final es un cambio de mentalidad, de hábitos y de aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y hoy me invitabas a hablar de especies, que no hemos hablado en este año, de esas famosas especies, hierbas aromáticas, que yo siempre recomiendo en mis programas, porque aparte que para mí personalmente fueron un descubrimiento, mi madre cocinaba sin sal y sin nada, con lo cual cuando empiezas a usar especies cambia sustancialmente el sabor, el aroma, incluso según las especies que uses, el mismo plato cambia completamente. Entonces, es un tema, yo creo que muy interesante, así que gracias por proponerlo, porque, bueno, una frase que me gustaría es como pueden convertir en un plato maravilloso hasta la más insípida carne o verdura, ¿no? Porque a veces hay
Claro.
ciertas carnes que nos gustan menos o verduras, o, y con el uso este de las especies y las hierbas aromáticas. Bueno, preparándome el tema de hoy, me encontré algo que, bueno, más o menos todos sabemos, pero no está de más recordar, ¿no? Que es que las especies y las hierbas aromáticas nos acompañan a la humanidad desde tiempos muy remotos, prácticamente desde el principio. El ser humano fue probando como diferentes hierbas y fue, que es lo más maravilloso, porque yo soy médico, no soy experta en plantas, en usos medicinales de las plantas, pero lo que sí que puedo decir es que nos ha acompañado los usos medicinales de las plantas desde el principio y nos han ayudado con ese uso médico. Pero no solo eso, sino en la comida, enriqueciéndola y aportándole vitaminas, esos micronutrientes, vitaminas, minerales, que es lo interesante de las especies y las hierbas aromáticas. No es solamente que nos va a cambiar el sabor y que nos va a hacer un plato mucho más atractivo, disminuyendo la cantidad de sal, porque esa es la otra parte que como médico me encanta. Realmente cuando usas especies de hierbas aromáticas hasta puedes obviar la sal, porque no la vas a necesitar, ya tiene sabor. No, no tienes que darle ese plus extra. Pero bueno, el que consuma con sal, pues le invito a que añada especies y vaya disminuyendo la cantidad de sal. No la tiene que eliminar si no quiere, pero que la reduzca porque muchas veces comemos mucha cantidad de sal. No solo la que añadimos nosotros, sino la de los productos que compramos que ya tienen mucha sal. Así que bueno, esos orígenes, pues desde la Biblia, las culturas egipcias que lo usaban hasta en el embalsamamiento. Esa ruta de las especies tan famosa que sabíamos que con las Indias y que cuando Colón descubrió América, lo que andaba buscando era una ruta de las especies más corta que no tener que atravesar la ya conocida, ¿no? Y al final las especies se han distribuido por todo el mundo, por todas las culturas y la verdad que es muy, muy interesante, por lo menos a mí me lo parece. Pero vamos a definir qué es una especie, ¿no? Porque a veces estamos un poco perdidos. Bueno, decir que especia y especie es más o menos es la misma palabra, pero con dos terminaciones diferentes, pues según ha ido modificándose o según el país donde se use. Es sinónimo de condimento. Es el nombre que se le da a los aromatizantes de origen vegetal que se usan para preservar o dar sabor a los alimentos, porque no solo sirven para dar sabor, sino que hay algunos que además ayudan a que no se estropeen. Y luego quería dar algunas diferencias entre hierbas y especies, porque a veces nos hacemos un poco de lío y no sabemos quién es quién, ¿no?
Sí, claro que sí.
Entonces, las especies son o provienen de semillas, de cortezas, de flores y de raíces de planta. Suelen crecer en lugares con climas tropicales o subtropicales, por eso son tan famosas en los países asiáticos, y suelen tener un sabor más potente que las hierbas, debido a que las partes de la planta con la que se hacen son más ricas en aceites esenciales. Hoy en día todo el mundo conoce los aceites esenciales y seguro que en Mantra FM muchos oyentes.
Sí, claro.
Por eso las especies tienen ese sabor tan potente y por eso se deben de usar en menos cantidad que las hierbas. Por eso que acabo de decir. Las hierbas proceden de hojas. Yo muchas veces en mi curso hablo de hoja verde, ¿no? Pero seca, cuando lo usamos, como lo usamos con hierbas disecadas. Y la mayoría de las hierbas producen de las plantas con tallos herbosos. Bueno, eso como por marcar un poco la diferencia. Os voy a ir nombrando diferentes tipos de especies. Hay un montón, hay libros sobre eso, hay enciclopedias, pero bueno, un poco las más conocidas o las que más solemos conocer, por lo menos aquí en España, la cuenca del Mediterráneo, tú ya me comentarás las que son más típicas por ahí, pero aquí es muy típica la pimienta negra, que se usa para
Sí.
carnes, pescados, verduras e incluso el huevo. El laurel y el tomillo, que se usan como para carnes, guisos, sopas, estofados, mariscos y vegetales también. El romero, pescados, carnes y vegetales. Si os dais cuenta, al final realmente es como muy amplio el uso. Lo interesante es variarlo, no consumir siempre las mismas, aunque luego os comentaré cuáles son mis básicas y las que si no consumís ninguna, para empezar las que recomiendo. La menta, que es fantástica, la verdad que se usa mucho en postres, pero también en ensaladas, en sopas, en salsas y en potajes de verduras. El orégano, para mí es una maravilla porque es la que
Sí.
convierte cualquier plato en una pizza, porque el típico olor de la pizza viene del orégano, aparte del queso fundido y esas cosas, pero ese orégano es fundamental. Entonces, en pastas, en verduras y también sirve para papas o patatas. Luego, las que yo denomino, como decía antes, hoja verde, aunque sean disecadas, serían la albahaca, el perejil y el cilantro. Considero que son unos indispensables en nuestra despensa, ¿vale? La albahaca además es maravillosa, esa potencia aromática que tiene. Aquí estamos hablando en hierba seca, ¿vale? Disecada. El perejil, tanto fresco como disecado, y el cilantro, bueno, las tres se pueden consumir de las tres maneras, ¿no? O sea, de las dos maneras, en seco o en fresco. Siempre tener en cuenta que en fresco es mucho más potente, o sea que necesitas menos cantidad que cuando le pones la hierba seca. El perejil es muy básico, aquí en España se usa muchísimo como base de cualquier salsa para cualquier cosa, con aceite de oliva virgen extra y ajo, por ejemplo. Y el cilantro, que es muy típico en esa salsa de guacamole, también se usa en guisos, en carnes o pescados. Hay una que para mí ha sido un reciente redescubrimiento, hace como 2 o 3 años, que es el eneldo, que combina genial con el salmón, también con la remolacha, con el pepino, con los quesos, y también nos interesa para ahora aromatizar vinagres. Es decir, estas hierbas de las que estamos hablando hoy, podemos hacer vinagres y aceites aromatizados con hierbas nosotros mismos. Coger un botito con aceite de oliva y añadirle, a veces se le puede añadir guindilla si te gusta el tema picante, le puedes añadir pimienta negra y le puedes añadir todas estas hierbas secas, incluso un poquito de ajo. No se estropea, ¿vale? Porque tanto en el vinagre como en el aceite no se va a estropear y te da un sabor muy interesante, que además son productos gourmet que si los compras ya hechos te cobran un montón por algo que
Carísimo.
realmente lo puedes hacer tú. Así que otra que me gusta mucho y que combina muy bien con el eneldo y con el salmón es la mostaza. Pero es que además la mostaza es ideal para aderezar todo tipo de platos. Importante, yo siempre recomiendo hacer las propias salsas nosotros, pero es verdad que sabiendo leer etiquetas, hace poquito encontré una mostaza que era totalmente saludable y dije, ok, bien, claro, coges pequeña cantidad, lo mezclas con el aceite de oliva y te haces tu salsa. ¿Por qué he dicho pequeña cantidad? Aparte de porque la mostaza que viene ya preparada es muy potente de sabor. Porque yo siempre recomiendo que la salsa sea un aderezo, un extra, no que comamos una sopa de salsa con un
Claro.
trozo de carne o de pescado. O sea, siempre esa moderación, ¿no? La cúrcuma, tanto cúrcuma como jengibre, son especias más asiáticas, pero que se han introducido mucho y que tienen propiedades antiinflamatorias. Como digo, yo no soy experta en esto, pero eso sí lo conozco y lo he
Sí, hay
probado en mi
que,
vida.
perdón, que son como o picantes
Polvito.
o que tienen
Sí,
mucho
tienen un
sabor,
jengibre.
hay que reducir mucho la cantidad, así como la pimienta, ¿no?
Efectivamente, cúrcuma y jengibre son muy potentes de sabor y hay que reducir la cantidad, pero vale para cualquier cosa, desde salsas de cualquier tipo hasta verduras, como siempre. Yo lo uso mucho, todo el mundo a las especias, para dar ese sabor a esas verduras y que nos apasione comer verdura, porque ese es el secreto para que nos adhiramos a este nuevo estilo de vida saludable, que nos guste, que lo disfrutemos, que esté riquísimo. Otros condimentos importantes, el ajo y la cebolla, que todos los conocemos y que en la cuenca del Mediterráneo se usan prácticamente en todo tipo de comidas. Y bueno, luego otras 10 hierbas aromáticas que, haciendo una búsqueda así como las más saludables que decían, pero realmente todas tienen sus propiedades, pero de las que no he dicho, bueno, he dicho el perejil, he dicho el eneldo y la mostaza, la cúrcuma y el jengibre, me faltaría la canela, el cardamomo y la salvia y la menta, que no lo he comentado, o toda la
La
familia de la
menta
menta.
en comidas saladas es toda una novedad para mí, por lo menos
Pues
lo tenía
está,
más como para
sí, como algo
refresco,
para postre,
claro,
sí.
para postre.
Da un sabor muy, muy interesante. Y la canela, saber que añadida, por ejemplo, al café, le pones un poquito de canela y le puedes quitar el azúcar. O sea, que lo solemos añadir al café porque la canela nos da un sabor dulce sin tener azúcar. Entonces es una especie muy interesante. Y el cardamomo también para mí ha sido un descubrimiento. También todas tienen propiedades, ¿vale? Todas tienen propiedades nutricionales y terapéuticas. Pero a mí me interesa mucho ese punto de dar ese sabor. Y bueno, como te decía, mis favoritas para empezar a cocinar, y si alguien quiere preguntarnos o comentar alguna cosa, sería el perejil, la albahaca y el orégano, como ser representante de
Sí.
esa hoja verde, y la pimienta negra. O sea, teniendo esas cuatro especies realmente y combinándolas, podemos
¿Y
para
la pimienta
empezar.
blanca, por qué no? ¿Tiene
Es más
alguna
suave.
indicación? Ah, es más.
Da igual, podemos usar pimienta blanca, incluso pimienta rosa, hay hasta botitos donde vienen todas mezcladas. La pimienta negra, pues empecé a usarla porque recomendaban que era activa la cúrcuma. Cuando consumes cúrcuma y pimienta negra se activan entre las dos. Entonces empecé a consumir pimienta negra y la verdad que el sabor me parece que es mucho más versátil para todo tipo de comidas. La pimienta blanca creo que se usa más en pescado, pero la negra vale para todo.
Okay.
Entonces, pero cuando digo para todo, todo, o sea, todo tipo de cosas que quieras preparar, la pimienta negra le va a ir estupendamente. Y a los que nos gusta que las cosas tengan un poquito de picante, pero muy leve, es perfecta. Cuidado, como has comentado tú antes, con las cantidades. Una de las cosas que os recomiendo, si no las usáis, empezar de menos. Menos es más, o sea, siempre poca cantidad, aunque no te sepa, por una sencilla razón. Tienes que hacer tolerancia digestiva. Cualquier alimento nuevo que quieras introducir en tu alimentación, tienes que ir poquito a poco, como esa alimentación que se hace infantil cuando los niños empiezan a comer.
Claro,
Entonces, nuestro intestino necesita
como una
adaptarse.
adaptación.
Si nunca hemos tomado especias, no podemos empezar a. Porque muchas personas pueden decir, no, no me gustan las especias porque cuando las consumen en la calle en altas dosis les caen mal. Entonces, por eso lo rechazan. Cualquier nuevo alimento, incluida una especie, empezamos de poquito y luego encontramos nuestro punto donde nos gusta. Es verdad que podemos ir subiendo porque el cuerpo se va adaptando, el paladar se va adaptando, pero no hace falta que solo sepa especies. O sea, es interesante también que el
Y
alimento
además,
sepa.
¿qué cantidad de especies podés usar mezcladas, ¿no? Porque tampoco podemos agarrar todas las especies y echar de todo que se
Efectivamente.
hace, que después no sabes ni qué estás comiendo, ¿no?
Efectivamente, yo diría cuatro, pero bueno, podríamos hasta cinco, ¿vale? Es verdad que hay ciertos platos de la cocina asiática o de Marruecos o los países árabes donde usan muchas especies también para condimentar y ellos usan muchas más de cinco, pero es lo que dice Alberto, al final es que es un popurrí tan grande que no consigue sacar el sabor de nada. Eso vale no solo para las especies, sino para cualquier típico ensalada o plato que preparemos. Que no nos pasemos metiendo mil historias porque al final no vas a saborear y disfrutar tanto. Así que cuatro o cinco especies. Y como os recomiendo, tres hoja verde y esa pimienta negra para darle ese toquito picante y con todas las propiedades que os
Y
comentaba.
siempre que se pueda algo fresco como el perejil, por
Sí,
ejemplo,
si es
y
fresca
la
siempre va a ser
albahaca,
mejor. Si
sí.
es fresca y podemos cultivar en nuestra cocina en una pequeña maceta o si tenemos algún balcón, bueno, si tenemos tierra ya, fantástico tener nuestras propias hierbas. Efectivamente, en fresco siempre va a ser mejor, pero a veces no lo tenemos fresco. Aunque es verdad que ya en los supermercados van vendiendo hasta los manojitos que te aguantan en la nevera un poco. Otra cosa que quería decir con el salmón, dijimos eneldo y mostaza. y luego la nuez moscada con la calabaza, arroces y cereales, y el anís en grano también es interesante. Aquí en Canarias se usa mucho para el pan, se le añade al pan. Entonces, en repostería ya solemos conocer el anís en grano, pero en arroces o incluso el mijo, que es un cereal sin gluten, combina súper bien ese toquito de anís al cocinar. Y bueno, ¿hay preguntas o sigo? ¿O me quieres
No, no,
preguntar?
seguí, 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 que no hay
Vale,
pregunta.
pues mira, 10 buenas razones para añadir, ¿no?, estas hierbas y especias a tus platos. Pues mira, la primera es de lo que estamos hablando todo el rato. Mejoran las características organolépticas. Esto que parece una palabra tan extraña, organoléptico significa el paladar, esa sensación que nos da cuando consumimos algo, es lo que se denomina organoléptico. Entonces cambia, como hemos dicho, un plato sin especias o con especias cambia completamente. Pero es que encima cambia según la especie o la combinación de especies que uses y la cantidad. Es que al final puedes jugar y conseguir muchas variaciones. Otra de las cosas que como médico para mí es muy importante y por eso yo empecé a introducirla, es ese agregar vitaminas y minerales a tus platos. En una cantidad muy elevada vienen concentradas, digamos, las especies son, como decíamos antes, a veces vienen de esos aceites esenciales. Entonces los aceites esenciales conocemos que están muy concentradas esas cantidades del nutriente. Pues en las hierbas y en las especias pasa lo mismo. Por otro lado, son fuentes de antioxidantes. Recordaros que la oxidación nos lleva al envejecimiento y a las enfermedades, con lo cual todo lo que tenga propiedades antioxidantes nos va a venir muy bien para la salud. Otra cosa, mejoran la respuesta metabólica a las comidas. Eso significa que activan el metabolismo. Muchas veces cuando hacemos dieta, que no debemos hacerla, como te comentabas antes, sino aprender a comer. Pero cuando hacemos dieta, lo que hacemos es que nuestro metabolismo se enlentece y luego nos cuesta mucho que vuelva a su punto. Pues el uso de las hierbas hace que el metabolismo vuelva a funcionar. Esto, como todo, tiene unos ciertos límites, pero oye, si encima tiene todos estos beneficios. Otra cosa que comenté antes, contribuyen a disminuir el consumo de sal. A mí como médico me parece bárbaro esto, porque mucha gente tiene problemas de hipertensión y mucha gente tiene problemas por exceso de sal. En mi método sano, sabroso y sencillo son parte de mi método, porque ese sabroso viene de ahí. Y lo que he comentado todo el rato, son muy versátiles y variadas, o sea, te permiten experimentar hasta encontrar las que más te gusta y la que mejor te siente. Porque puede haber que haya alguna que te siente mal, pero como lo vas a ir incorporando poco a poco, pues te darás cuenta. Y además podemos usar hierbas y especias en platos fríos y calientes, en preparaciones dulces y saladas, en guisos, en salteados, en salsa, en aderezos, en postres y en cualquier receta que se te pueda ocurrir.
En platos fríos, ¿cómo sería?
Pues mira, plato frío, por ejemplo, una crema de calabaza que se puede consumir fría, que es como una especie de, sí, bueno, una crema de verduras. Se le puede añadir un detalle que os voy a dar en la receta, muy interesante. Dije antes que la calabaza con nuez moscada, la cocino con nuez moscada y cuando la preparo le añado canela. En el momento de servir se la espolvoreo
Ajá,
por
sí.
encima. Y también le iría muy bien esa hoja de albahaca o de menta. Y ahí tendríamos, por ejemplo, una receta muy interesante. La calabaza realmente yo la cocino
La
al
hoja de
vapor.
albahaca aumenta para que dé este sabor, pero se separa después, se deja en el plato.
Sí, no, realmente se come. Todas
Ah.
las hierbitas que nos ponen se comen. Lo que pasa es que tenemos la tradición de apartarlo.
Por eso te preguntaba.
Entonces, la albahaca, por ejemplo, hay un detalle. Se oxida si la cortamos con cuchillo. Entonces, es interesante trocearla con los dedos y lavarla siempre, las plantas, y luego trocearla. ¿Qué más? Ah, si tenemos niños pequeños y tenemos costumbre de tomar especies, normalmente los niños los platos de especies los rechazan, porque los niños cuando aprenden a comer van identificando sabores de alimentos y no les gustan mucho las mezclas. Entonces, cuando ya el niño es un poquito más mayor, eso depende mucho de la familia, de los usos gastronómicos, pero bueno, a partir de los 2-3 años podemos empezar a introducir un poquito de especies en los platos para que el niño se vaya acostumbrando a esos sabores diferentes. Pero que es normal que rechacen las cosas cuando son muy condimentadas, cuando son más peques. Entonces, bueno, por eso las comidas, si nos fijamos, infantiles suelen ser eso, muy al vapor, guisadas con el chorrito de aceite y poco más, ¿no? Pero bueno, cuando ya el niño es más mayor, he dicho 2, 3, pero pues también pueden ser 5 o 6, depende de la familia, de las costumbres
De
y
las
de.
costumbres de la casa, claro.
Pues sí. Pues yo.
Bueno, entonces, un básico, digamos, para aquellos que no se han animado tanto a las especies y condimentos, ¿qué sería como un listado como de los básicos y de
Sí.
ahí, bueno, ir
Pues mira,
probando?
el perejil, aunque siempre vamos a preferir que sea en hoja verde fresca, pero tenerlo siempre en casa en seco. Perejil en trocitos, que vienen en los botes de estos de especies. Albahaca también viene troceada de esa hoja disecada. Y orégano. Eso para mí serían los básicos, basiquísimos.
Sí, sí,
Luego la
sí.
pimienta negra. Luego el eneldo, por lo que comenté de eso, de que como solemos comprar y consumir salmón, si no es ahumado, pues congelado fresco, pues tener ese eneldo le da un toque, la verdad, que al pescado muy interesante. La mostaza, creo que también sería un básico interesante. Esa nuez moscada que hablé antes,
La
esa también.
mostaza, porque ahora viste que hay muchas mostazas gourmet y que vienen con
Y podemos
varias
comprar el grano,
modificaciones.
¿vale? Podemos comprar el grano, molerlo si tenemos un molinillo y hacernos nuestra propia salsa. Y si no, con todo lo que hemos dicho sobre lectura de etiquetas, que en la etiqueta no aparezca azúcar en ninguno de los nombres,
Que no
que
aparezca
los
azúcar.
ingredientes sea aceite de oliva virgen extra o por lo menos aceite de oliva, ¿vale? Entonces, si bien eso, la mostaza con aceite de oliva, algún conservante y poco más, eso que sean siempre menos de 5 ingredientes y que no venga el azúcar. Podría ser una mostaza que se puede consumir. Acordaros que las salsas comerciales están descartadas, ketchup, salsas de tomate, mostazas comerciales. Estoy hablando hasta de una mostaza más tipo gourmet, aunque ya se está distribuyendo en los supermercados. Hay una de Dijon y otra que es de la Antigua. Son las más así saludables. En versión, suelen ser frascos chiquititos y tienen como granitos, ¿vale? Porque está el
Claro.
grano en el producto.
Bueno, y
Otra
la pimienta
pregunta.
también podría estar en granos y tener
Sí, efectivamente, mira, la pimienta a mí me
el
gusta tenerla en
molinillo, ¿no?
grano y en molinillo, es decir, va en el mismo bote, viene en grano y cuando la vas a servir, la mueles porque así tiene muchísimo más sabor y conservas más las propiedades. La nuez moscada, lo mismo, se puede comprar en trocitos y rallarla al momento del consumo, pero bueno, también se puede tener ya molida. Acordaros también del jengibre y la cúrcuma, también son dos que recomiendo para usar y empezar a. Pero bueno, como básicos básicos, perejil, albahaca, orégano y pimiento negro. Y luego a partir de ahí ya pues vamos añadiendo cositas. Y bueno, yo, mi parte.
Bueno, está bien. Tengo saludos de Rivers desde Xalapa, México, y Dori Elena desde Venezuela, también oyente fiel.
Pues,
Gracias a las
saludarlos.
dos.
Gracias.
Bueno, ¿cómo es tu método para ayudar a la gente a comer mejor? Porque todo esto, lleva un proceso, ¿no? Para quien no viene cocinando, hay gente que por supuesto conoce de las especies y todo, pero si uno incorpora esto, bueno, tiene que ir probando en poca cantidad para que no sea un gusto muy fuerte y que nadie quiera comer después de esa comida, porque agregar se puede agregar, si le faltara condimento después se le puede
Efectivamente.
agregar, pero cuando te pasaste, fuiste,
La
¿no?
liaste.
Entonces es un
Sí.
problema. Vos todo esto lo enseñás de alguna manera, porque bueno, viene una persona a tu consulta, te cuenta cómo come habitualmente, y a partir de ahí, a partir de los gustos que tiene, vos buscás de mantenerle la mayor cantidad de cosas que pueda seguir comiendo y le vas incorporando lo que le falta. Pero es todo un proceso que tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo es esa forma que vos tenés, tu método sano, sabroso y sencillo?
Pues gracias por la pregunta, porque me encanta hablar de mi método, es como mi hijo. pues sí, tengo un programa que se llama Aprende a comer sano y un método que es sano, sabroso y sencillo. El programa, que es de lo que estás hablando, pues son 3 meses en los que hago un acompañamiento personalizado, también grupal, porque me he descubierto que en grupo este tipo de cambios de hábitos hace que las personas se potencien, se animen, vean que no son ellos los que tienen los problemas, sino que todos tienen esas pues retos, ¿no? A la hora de iniciar un cambio de hábitos, dejar viejos hábitos no saludables. Entonces, bueno, lo hago de esa manera. Hay un programa básico de 3 meses y luego un avanzado de otros 3, pues para el que quiere seguir aprendiendo, porque como todo, lo que es bueno para tu salud acaba siendo un poco adictivo en el sentido de que quieres saber más, ¿no? Como en plan de, oye, pues sí, he aprendido a esto, pero porque al final realmente es que El proceso de cambio de hábitos necesita entre 9 y 12 meses, con lo cual yo acompaño a las personas todo ese tiempo, aunque el programa dura 3 meses, luego sigo haciendo sesiones o grupales o lo que la persona me demanda que necesita. Como médico, he descubierto esa importancia de la nutrición en la mejora de la salud. Es decir, podemos hacer los médicos lo que queramos, poner los mejores medicamentos, mandar las pruebas más caras, que si la persona no cambia lo que está comiendo, que le está haciendo daño a su salud, todo es en vano. Y al final lo que generamos es más problemas a la salud de la persona con toda la intervencionismo médico que se podría resolver simplemente cambiando esos malos hábitos. Después de cambiar los malos hábitos, hay que introducir los buenos. Claro, lo que antiguamente se hacía era quitar todo, ¿no? Y claro, quitar todo lo puedes hacer un mes, pero no vas a cambiar tu manera o tus gustos en un mes o en dos. Entonces yo, como has dicho, pues voy adaptándome a lo que la persona ya hace, quitando lo que le está haciendo daño de la manera que la persona quiera. Yo propongo siempre un mes de disminución del azúcar y de los ultraprocesados, pero hay personas que necesitan más tiempo, hay otros que lo hacen en una semana. Aquí cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Pero como digo, la parte importante no es tanto el quitar, que es muy importante, sino el enseñar a cómo cocinar, a cómo consumir los alimentos y sobre todo a qué es lo que hago de la parte de mi método sencillo, hacerlo de una manera que no tengas que pasar horas en la cocina, porque como empezamos diciendo, la mayor parte de la gente no tiene tiempo. Con lo cual, e intentar aprender algo que te requiere lo que uno cree que va a ser cocinar y estar muchas horas en la cocina, pues no, eso lo he salvado, digamos, enseñando cómo cocinar de manera rápida. Y sobre todo lo que decíamos también antes, ofrezco esa posibilidad de que prueben cocinar un día en la semana para toda la semana y así solo tener que dedicar 10 minutos antes de las comidas a montar el plato o hacer un trozo de carne, de pescado, huevo, lo que queramos añadir. Las
Y
legumbres, por
esto
ejemplo.
también que vos decís, la preparación, el batch cooking,
El batch cooking.
programar, si vos programás lo que vas a comer en toda la semana, o sea, ¿qué querés comer? Porque no tiene que ser solamente en base a lo que vos decís, sino dentro de lo que uno tiene permitido comer y que es lo más recomendable, ir repartiendo a lo largo de la semana la mayor diversidad posible. Porque otra cosa que vos siempre insistís y querés es que todos los días se desayune algo diferente, que no se repita el
Definitivamente.
mismo desayuno los 7 días de la semana,
Sí.
lo mismo con las comidas, el plato de Harvard y cómo tenemos que distribuir una parte que sea verduras cocidas y crudas, otra parte de proteínas y otra parte de hidratos de carbono. Entonces, todo eso, cuando uno lo recibe por primera vez, bueno, tiene mucha información de golpe que procesar y entonces el batch cooking te ayuda en gran parte a decir, bueno, ¿yo qué voy a comer la semana que viene? Y si uno se sienta y programa un poco eso, después solamente tiene que comprar eso o tener esa cantidad de ingredientes y gran parte puede adelantar en el fin de semana, que sería el tiempo que no está tan ocupado, digamos, con la tarea cotidiana, y adelantar parte de la tarea que viene después, ¿no?
Sí, fíjate, según el número de miembros de la familia, puede ser de 1 a 2 horas lo que vas a dedicar a cocinar para toda la semana. Entonces realmente te merece la pena, porque luego durante la semana estás más tranquilo, más relajado, te quitas esa presión mental de, uff, ¿qué voy a hacer hoy de cenar o de comer? Que muchas madres tienen o padres los que se dedican a la cocina, ¿no? Pero de verdad que esto te aporta calidad de vida, te aporta mejora de tu alimentación porque lo has planificado, no vas a salto de mata y además disminuye lo que gastas semanalmente en la lista de la compra porque vas a comprar lo que vas a hacer. No vas al súper en plan de, bueno, ¿y qué compro? Y otra cosa importante, no ir nunca al súper con hambre porque
Eso, ese
eso es
detalle
fundamental.
realmente es increíble, sí. ¿Por qué? Explica por qué. ¿Por qué no hay que ir
Sí, un
con
momentito.
hambre al supermercado?
Pues mira, no hay que ir al súper con hambre, porque cuando tenemos hambre, igual que llegamos a casa con hambre y arramplamos en la despensa todo lo no saludable, cuando estamos en el súper donde el 80% de lo que venden son cosas no saludables y ultraprocesadas, vamos a salir de allí, aunque hayamos ido por una lechuga o por una fruta,
Abarrotado de eso.
abarrotados de chuches en todas sus versiones, de bollos, o sea, chocolate. O sea, es que realmente cuando nuestro cerebro, cuando nuestro cuerpo necesita comer, comer, el cerebro entra en pánico, como en plan de, ¡ay, Dios mío, que me muero de hambre! Y entonces todo lo calórico, todo lo que es muy dulce, muy graso, es lo que te va a apetecer y además de una manera irracional, no lo vas a poder detener. Si tienes hambre, da igual que hayas hecho el programa Aprende a Comer Sano, que sepas perfectamente la teoría, da igual. Entras en ese te secuestra tu cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia, y para él es como si te murieras de hambre, aunque tengas en casa comida y hayas comido ese día ya alguna vez. Entonces es súper, súper importante siempre ir al supermercado a hacer las compras sin hambre, preferiblemente haber terminado de comer y luego pues descansas si quieres o te vas directamente, pero eso, sin hambre. Otra cosa, pues con una planificación, con una lista de básicos, ¿no? De decir, vale, voy a consumir verdura fresca, verdura que voy a cocinar, pues carnes, pescados, huevos, cereales, granos, legumbres, frutos secos, o sea, lo que vayas a necesitar. Otra cosa importante, pues muchas veces vamos comprando y vamos corriendo para todos lados y vamos metiendo siempre en la despensa y vamos empujando para atrás. Y claro,
Y no
así,
sabemos ni lo que tenemos, ya, claro.
efectivamente, compramos arroz que ya teníamos, compramos tal, porque de repente pasamos y estaban en oferta. Entonces es muy interesante que tú, antes de comprar, por lo menos una vez al mes, revises la despensa y el congelador y sepas lo que realmente tienes. Y una cosa que recomiendo yo en mi programa es que una semana del mes, que es una buena idea que sea la última, que suele ser donde estamos más apretados económicamente, esa última semana del mes donde estamos esperando cobrar para poder volver a poder gastar, ¿no?, más libremente, pues tirar de conservas de verduras congeladas, de conservas en general que tengamos saludables y de cosas que tengamos en el congelador. Porque pasa lo mismo con el congelador. Vamos metiendo, metiendo, metiendo y al final tenemos que tirar un montón de cosas porque no sabemos ni lo que es. Lleva ahí 2 años y no, ni nos acordamos
Claro.
de lo que es. Así que una vez al mes, muy interesante ese revisar y ese tirar de lo que ya tenemos para volver a comprar.
Claro. Tengo acá un mensaje de Maru Ruiz, dice, buenísimo programa y las hierbas, se pueden tener frescas hasta en macetas en el balcón. Tengo romero, tomillo, menta y orégano. Después
Fantástico.
dice, para las ensaladas uso trigo bulgol fino, hidratado y agrego menta y una mezcla de 7 especies que viene en
Un
en
bote.
un sobrecito especial.
Pues genial, felicidades. Súper
Bueno,
bien.
y vos hablabas que tratar de comenzar a comer así más sano, dejar un poco el delivery y todo eso lleva a un montón de cambios de hábitos. Vos además sos coach en esto. ¿Cómo ayudás a la gente a cambiar esos hábitos? Porque es muy fácil decir, mira, tenés que dejar esto, dejar lo otro, o dejar de comer apurado, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos, para
Yo
hacer efectivo ese buen propósito?
lo uso, uso el coach, que es muy interesante, uso herramientas de coach en cada sesión privada, pero también uso las herramientas de coaching grupal y también uso el asesoramiento nutricional, es decir, para que la persona tenga esa libertad, porque en el coaching damos la libertad, le devolvemos la libertad a la persona, no le imponemos nosotros, ¿no? Es como la persona la que encuentra ese camino, pero para encontrar el camino tiene que tener la información. Entonces, el
Claro.
coaching lo dejo un poco para después, empiezo con esa información. Entonces, yo tengo una máxima que es la información nos hace libres, ¿no? O sea, el poder informar a la gente de la falta de conocimientos en nutrición que tienen, cuando deberíamos de todos tenerlos, porque comemos a diario y cocinamos y nuestra salud está relacionada con ello
Pero
directamente.
algo que hemos dicho hasta el cansancio, que creo que siempre hay que repetir, es que la industria alimenticia es en Argentina, por ejemplo, el 33% o más de la publicidad que hay en el día es todo industria alimenticia. Y estamos acostumbrados a que todo lo que tiene publicidad es bueno, sano y delicioso. Y todavía, bueno, tendremos que repasar en otro momento, la lectura
Etiquetas
de
y
las
todo esto. Sí,
etiquetas.
efectivamente. Nos han convencido de que la manera más fácil de tener comida a nuestra disposición es eso, todos los productos que nos aporta la industria alimentaria. El problema es que eso nos enferma. Esa es la gran revolución en la nutrición, en los últimos avances científicos en nutrición y en salud, que no podemos dejar en manos de la industria alimentaria nuestra salud, porque si no vamos a acabar con obesidad, con diabetes, con hígado graso, con colesterol, con infartos y con todo tipo de patologías, que es lo que hay en nuestro alrededor, en nuestra familia, conocidos, y todo eso viene por una mala alimentación y por haber delegado ese cocinar en manos de, pues preparo cualquier cosa que metes en el microondas, que el microondas no es malo, incluso yo lo uso mucho en mi método, porque no hay evidencia científica en contra del microondas. Hay muchos bulos, como ha habido siempre en nutrición y en salud, pero no es cierto. Y el microondas no es malo, cocina muy rápido y cocina, es un tipo de cocción similar al vapor, no es exactamente vapor, pero cocina con algo similar al vapor. Entonces, es el electrodoméstico donde se cocina más rápido, ¿vale? Pero el meter cosas del supermercado en el microondas a cocinar son productos ultraprocesados muy insanos. Igual que eso que tenemos en el congelador y que luego freímos o que metemos también en el microondas. O sea, cuidado con todo lo que viene empaquetado y que en la lista de ingredientes vienen más de 20 ingredientes. ¿Cómo puedes saber que vienen más de 20? Cuando le das la vuelta y buscas lo más letra más chiquitita, es una lista inmensa que además muchas veces viene debajo de una pestañita, muy escondida, pero por la parte de delante nos lo venden como lo mejor del mundo, como los callos de la abuela, como la pasta más, no sé, todo nos han convencido, llevamos sometidos a esto durante muchísimos años y no somos conscientes. Por eso yo hago estos programas de radio siempre para que la gente abra los ojos y sea consciente de que lo que comemos todo, absolutamente todo lo que ingerimos durante el día, estamos influyendo en nuestra salud. Porque a
Bueno, acá
veces
tengo más
sabemos.
mensajes. Maru Ruiz, que nos había comentado cómo hacía ella, dice muchas gracias por los tips. María Delia Rizzo dice buenos días, me encanta que incluyan este tema, es muy importante y muy bien explicado. Simple, cuidarnos, como deberíamos también y también deberíamos ordenarnos. Gracias, gracias, gracias.
De
Y
nada.
Patricia Cubillos dice, así es todo en Monsanto, enfermedad. Hoy a mí no me gusta el microondas. Bueno, con esto del tema del microondas ya sabemos que
Sí.
hay toda una corriente que dice que no es sano y demás, pero como vos decías, no está nada comprobado y
No
bueno.
está científicamente demostrado. Y hoy en día hay estudios de todo, con lo cual si fuera malo, ya habría algún estudio que lo hubiera puesto en esa. Han sido siempre cosas que nos han ido metiendo y es verdad que la gente que más se cuida suele ser la que menos cocina en el microondas o que incluso ni lo tiene. Y es una pena porque realmente es un electrodoméstico. Mira, en invierno, por ejemplo, para hacer unas castañas asadas, 30 segundos, un minuto. No tienes que
Claro.
meterlas al horno, hacer tal. Entonces, hacer una manzana asada que si la hicieras en el horno son 30 minutos, en el microondas si la cortas en trocitos en 2 minutos y entera, quitándole solo el corazón, 4 minutos. Entonces, cuando miremos, yo siempre digo a la gente que no es porque lo diga yo, búscalo. Búscalo a ver dónde está esa base científica de lo que, no, de lo que te han dicho, que si las radiaciones, que si le cambia. Hay una cosa, un falso mito muy típico del microondas. Dice que cambia las características de la comida, ¿no? Como las propiedades fisicoquímicas, organolépticas y tal. Pero es que cualquier cosa que cocines, vas a cambiarla. O sea, nunca va a ser
Claro.
igual una cosa en crudo que
Y bueno,
entonces.
y de última, si no te gusta el microondas, hacelo en un horno común. O sea,
Efectivamente,
igual
podéis
tenés que
usar.
cocinar. O sea, el tema es que
Efectivamente.
cocines en donde vos te sientas cómodo.
Efectivamente. Yo siempre le digo a la gente que yo recomiendo el microondas, pero el que no quiera, lo importante es que aprenda a comer y aprenda a cocinar saludable. Puede hacerlo de la manera que desee. Y además, hoy en día hay infinidad de electrodomésticos que te hacen la vida más fácil con esto de la cocina.
Bueno, y haciendo un picadito de cómo sería un día de comida sana, digamos, para aquellos que todavía no ni piensan en esto, ¿no? Que están.
Pues mira, yo una de las cosas que siempre detecto cuando empiezo a trabajar con la gente, lo peor que se hace siempre es el desayuno. Ese desayuno que nos han convencido de que es la comida más importante del día, la industria alimentaria se ha encargado de convencernos de que teníamos que tomar ese zumito de naranja recién exprimido o de bote. Tenemos que tomar cereales de los que nos venden con mucha azúcar, mucha grasa y mucha porquería. Esa bollería industrial, todo eso que nos han vendido como desayuno. No lo comas, porque todo eso es insano, todo, no se salva nada. Entonces, ¿por qué lo sustituimos? Pues tostadas de pan real, nada de pan del supermercado ultraprocesado, sino pan real.
El pan es otro capítulo que vamos a retomar en cualquier momento
Efectivamente.
porque es para hablar toda la hora, Pero cuando vos hablas de
Efectivamente.
pan real, hablas de pan que tenga
Y panadería
determinada dinámica
artesanal,
molecular.
o sea, del pan como se ha hecho toda la vida. Panadería artesanal, de eso, de fermentación larga. Si tiene masa madre, mejor, pero lo importante es que sean fermentaciones largas. Ese pan es muy bueno para la salud. En cambio, cualquier otro sucedáneo que nos han vendido como pan nos enferma, porque lo que nos hace es subir los niveles de glucosa, subir los triglicéridos y el colesterol. Así que cuidado con el pan. Es una de las cosas que hay que conseguir eliminar la parte que no es
Todos
saludable.
esos panes envasados, cortados prolijamente,
En
vos decís, qué
cualquier tipo de
rico, me
formato.
hago un flor de sándwich acá, todo eso, no.
Efectivamente. Mira, quitando eso y quitando el azúcar, conseguiríamos reducir el peso y mejorar de muchas enfermedades solamente con eso, con reducir el azúcar hasta conseguir eliminarlo, no el de la fruta, ¿vale? El azúcar de la fruta súper permitido y súper recomendable y que se deben consumir 5 piezas de fruta al día, ¿vale? Ese 5 raciones de fruta y verdura es lo mínimo, y lo máximo de fruta son 5, o sea que entre 3 y 5 piezas de fruta al día, perfecto. ¿Tenemos ganas de algo dulce? Fruta. Pero no usemos esos productos de la industria alimentaria. O esos zumos o eso que nos venden como tan saludable.
La
¿Qué más?
gelatina, por ejemplo.
Sí, la gelatina es un problema porque se ha instaurado el uso en niños, ¿no? Como que les estás dando proteínas de buena calidad, aminoácidos y tal. No es cierto, sí que tienen aminoácidos, pero hay otros alimentos que también lo tienen en mucha más cantidad. Y el problema de la gelatina no es la gelatina neutra, que no tiene azúcar ni conservantes, sino es la
Esa no la
saborizada.
quiere nadie. La que no tiene sabor
Claro.
a nada, no la quiere nadie.
Efectivamente, la saborizada es donde está el problema. Entonces, la neutra podemos convertirla nosotros con un zumo de frutas en de sabores sin esos conservantes, colorantes y productos químicos que no nos hacen bien para la salud. Otra cosa para el desayuno. Es que el desayuno realmente es para hacer otro programa de
Otro
desayuno.
programa entero, claro, no, pero por ejemplo el yogur.
Sí.
Vas a comprar al supermercado, hay 100 yogures diferentes, con
Sí,
frutas,
eso.
con esto, con lo. Y el que vos recomendás es el que menos hay, digamos, el que menos
Más
está
difícil de encontrar,
mayoritariamente, ¿no?
efectivamente, pero porque no se consume. Fíjate que lo que es difícil de encontrar es porque no se vende. Entonces, ¿por qué? Porque durante muchos años la industria
Yogur
alimentaria,
entero natural.
efectivamente, durante muchos años la industria alimentaria nos ha vendido el comer un yogur siempre después de las comidas, desayuno, comida y cena, como parte de la salud, pero lo que nos han vendido por yogur no es yogur, son postres lácteos. Y como decimos postres, podemos entender que lleva azúcar, pero no solo lleva azúcar, lleva almidones y lleva muchos productos químicos y sobre todo, al final es malo para nuestra salud por toda esa composición que lleva. ¿Que está muy rico? Sí, pero cuando nos acostumbramos a ese yogur entero natural con frutas troceadas, que no hay que comerlo solo, sino darle ese punto de sabor con un puñadito de frutos secos, con semillas. Al final está muy rico. Como todo, recomiendo que hagamos una transición. No pasemos del yogur que comamos al yogur entero natural sin nada, porque lo compras y lo tiras o sea, pruebas el primero y dices, esto se lo va a comer. Entonces, todo requiere una evolución, ¿vale? O sea que, bueno. Pero sí, yogur entero natural. Y se puede tomar de leche de vaca, de cabra, de oveja, mezclados. El kéfir también es una gran opción. Tanto el yogur como el kéfir tienen probióticos naturales que nos benefician a nuestra salud digestiva. Pero eso, el yogur entero natural, nada de
Yogur
azucarado.
entero natural y que ese que no tiene gusto a nada,
A
a
yogur,
nada.
sabe a yogur.
Entonces, claro, mínimamente le tienes que agregar pedacitos de fruta, algo, porque
Sí.
realmente, acostumbrados a toda la invasión que viene con frutos, rojos, con frutillas, con montones de cosas, ese yogur realmente, solo así, tiene. Gusta poco, digamos, no le tenemos que agregar un poquito más de
Tienes
algo
que agregar cosas,
para que sea un poco más
efectivamente.
reconfortante. Pero como eso para todas las comidas del día hay mucho aprendizaje por hacer. Elegir bien el pan, elegir bien los alimentos, y después otro capítulo aparte son las proteínas, ¿no? Que tenemos que reducir la cantidad. Porque nosotros estamos acostumbrados a comernos
Demasiado.
medio plato de proteínas animal y el resto de otra cosa, pero incluso esa cantidad ya es excesiva para lo recomendable, ¿no? Debería ser un poco menos, debería ser un 25 o 30% del plato nada más y no un 50%. Bueno, y como eso tenemos muchas cosas más para seguir hablando. Arancha, ¿dónde puede ubicarte la gente?
Sí, estaba buscando mi móvil, que no sé qué he hecho con él, pero mi teléfono de para WhatsApp, que si quieren hacerme alguna consulta o están interesados en el programa, sería el más 34 674 421 456.
Bueno,
También me pueden encontrar en Instagram y en
Instagram.
Facebook como Sano, Sabroso y Sencillo. Y sí, a través de ahí me pueden escribir también, a través de Instagram te permite mandar un mensaje directo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, y bueno, estoy a la disposición de lo que se necesite.
Bueno, y entonces, ¿estás siempre iniciando nuevos cursos, nuevos talleres? ¿Cómo venís con eso? ¿Cómo?
Sí, actualmente estoy de baja, no estoy manteniendo las entrevistas de radio, pero actualmente no estoy con los programas, pero sigo haciendo lo que es la parte divulgativa, ¿no? De los programas de radio, y me pueden seguir en redes o preguntarme cuándo voy a lanzar el próximo, pues si se ponen en contacto conmigo y están interesadas, pues les puedo decir. Probablemente sea en marzo o abril, pero todavía no lo tengo claro. Pero sí que con que sigan los programas, todo lo que tengo publicado en redes, ya van a tener suficiente para empezar, porque muchas veces yo recomiendo incluso que antes de contratar a alguien que te ayude, empieces tú poco a poco, porque así luego vas a aprovechar más el programa. Porque cuando llegas al programa y no sabes nada, es lo que decía Alberto, tienes que aprender tanto que al final vas a demorar un año en conseguir todo lo que quieres, aunque los resultados los consigues el primer mes. O sea, en cuanto eliminas ciertas cosas que te están haciendo mucho daño, notas los resultados en tu salud en el primer mes, te deshinchas la barriga, te notas mejor, con más energía, esa salud que no tenemos, pues la recuperas.
Bueno, Arancha, un placer como siempre tenerte acá. Así
El
que
placer es
bueno,
mío.
nos vemos la próxima. Le agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, Arancha.
Un saludo.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com. O al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.